En línea ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Doctora Graham, buen día y gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, queríamos saber, cuando vemos esta noticia sobre números, bueno, que hemos conocido de las encuestas del INDEC, pero más allá de eso y de la formalidad suya de presentar este informe, cuando se presenta un informe de estas características frente a los parlamentarios, ¿después qué? ¿Qué sucede con esto?
Bueno, a ver, nosotros tenemos, en realidad eso no es un informe, porque no está constituida todavía la bicameral. La bicameral aún no se constituyó, pero fue un informe que con algunos temas, porque la agenda de infancia, la verdad que es mucho más amplia de lo que yo puedo presentar en una hora de exposición, pero fueron los puntos más destacados y los desafíos hacia el futuro que vemos nosotros desde la Defensoría, no solo con la evidencia con la que trabajamos, que son siempre fuentes oficiales, sino cuáles son los principales temas que genera, entre otras cosas, esa condición, ¿no? Uh-huh. Esa condición de vivir en hogares pobres o en hogares bajo la línea de pobreza. La idea es ir, esta vez fue la idea no solamente de mostrar un poco cómo trabajamos y qué estamos trabajando, sino fundamentalmente qué es lo que estamos viendo y cuáles son los desafíos y los diagnósticos y las preocupaciones que tenemos hacia el futuro, y ver cuáles son las cuestiones que también la Comisión de Niñez de Diputados debe encarar como comisión. Hay proyectos de ley o leyes que serían necesarias como para avanzar en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Particularmente, por ejemplo, en la pobreza y en la indigencia, hay algunas cosas en relación a la asignación, a lo que llamamos asignaciones familiares, tanto la universal como la asignación a trabajadores formales, que si bien, sobre todo la UH, el gobierno las aumentó en diciembre al doble, es decir, aumentó un 100% de la asignación universal, tenemos todavía, no hay temas que no resuelven la situación de fondo, ¿no? Está muy bien este aumento porque nos pone en otro piso, pero hay que pensar que son 42 mil y pico de pesos por chico, por hijo, y que, por ejemplo, los que están en peor situación en relación a las asignaciones familiares, estoy hablando, uh-huh, son los hijos de las trabajadoras y los trabajadores registrados en el tramo 1, es decir, con la menor remuneración, el menor salario. Tenemos casos de trabajadoras y trabajadores con niños que están por debajo de la línea de pobreza y la asignación familiar, lo que se llama comúnmente el salario familiar de los trabajadores, es mucho más baja que esa asignación. La asignación del trabajador formal es hoy de 26.200 pesos y la asignación universal de 42.000 pesos. Entonces ahí se generan desigualdades y nosotros querríamos, y así se lo pedimos a los legisladores y legisladoras, es que se tenga en cuenta muchos chicos que viven, que reciben esa asignación familiar, que son cerca de o más de 5 millones de chicos, no pueden recibir menos que lo que reciben los chicos que trabajan en la asignación universal. Es decir, así como esto, hay un montón de cosas que todavía necesitamos por ley corregir. Por ejemplo, los 42 mil pesos que recibe la asignación universal es porque el 20% se retiene hasta fin de año que se presenta la libreta. ¿Qué es la libreta? Ustedes recuerdan que la asignación universal tiene dos condicionalidades, educación y salud.
Sí.
Si los chicos, si las mamás, por distintas razones, o la escuela o el sistema de salud no le informa al ANSES y no presenta la libreta, ese 20% que se va acumulando lo cobran mucho más tarde. Es decir, van a cobrar en marzo una el 20% de 12 meses, y lo que es peor, y que es lo que nosotros venimos pidiendo hace 4 años, es que ese 20% se actualice. Porque hoy anualizado, por ejemplo, ese 20% son 10.500 pesos. Es decir, con la inflación, y aún antes sin niveles altos de inflación, recibir 20% de 52.000 pesos, que son hoy 10.000, recibirlo todo junto dentro de 14 meses sin actualización, es una cifra bagatelar que la verdad que desanima a que las mamás o los papás lleven la libreta. ¿Entiende lo que quiero decir?
Sí, sumado a lo engorroso que puede ser, porque nosotros siempre podemos, digo nosotros, un determinado sector que por trabajo, por distintas factores, podemos decir, bueno, nos metemos en internet, hacemos la inscripción o hacemos el formulario necesario.
Claro,
no exacto. Pasa en todos los hogares eso.
Exacto, exacto. Entonces, siempre fue, está desde hace años, desde que se creó la tarjeta en el 2009, que el Estado está haciendo un esfuerzo, se sigue haciendo, para que sea la escuela y la salud los que informan y no las familias, porque como usted bien dice, a veces no es solamente un tema de internet y de conectividad, sino que tienen que llevar en mano la tarjeta. Uh-huh. Entonces son distancias, es dinero que a veces no se tiene para pagar, para ir hasta la ANSES a presentar esa libreta. Entonces mucha gente no va a presentar la libreta. Por lo cual necesitamos que ese 20%, insisto, hace 4 años lo venimos pidiendo, ese 20% que tuvo en algún momento algún sentido, porque es que para obligar de alguna manera, incentivar a que los papás y las mamás cumplan con los controles de salud y manden a los chicos a la escuela, que eso lo pueda notificar la escuela y la sala y no las familias. Otro tema que también es importante es que hay una tercera manera de recibir el salario familiar. Digo que esto porque nosotros necesitamos universalizarlo, no porque esto sea un programa universal, sino porque la seguridad social es un derecho entre los niños y las niñas, que está en el artículo 26 de la Convención. Uh-huh. Entonces, todos los niños y niñas tienen que recibir a través de sus representantes legales, que en la mayoría son sus progenitores, tienen que recibir esta asignación. Aquellos que pagan ganancias, deducen de ganancias. Si tienen un hijo, si tienen dos hijos, pagan menos de ganancia que aquellos que no llegan a tener que pagar.
Uh-huh.
Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? En un momento, por ejemplo, en octubre, creo, sí, en octubre del 2023, los pisos y los techos de ganancias se juntaron, se acoplaron.
Sí.
Por lo cual, todas las personas, los trabajadores formales, estoy hablando, recibían o el salario familiar, porque su salario daba para recibir asignación, salario familiar y no llegaba al monto mínimo de ganancias, o deducía de ganancias. Pero ahora, por el decreto 194 del 2024, se desacopló. Hay distancia de nuevo entre ese piso y ese techo. Quiere decir que hay gente que pues, tiene un salario relativamente alto, por lo cual no recibe salario familiar, pero no es tan alto para descontar ganancias, ¿entiende?
Sí.
Eso hizo que hoy tengamos alrededor entre 450.000 y 600.000 chicos que no están recibiendo la asignación familiar. Es decir, que por cada tema, hablamos también de seguridad alimentaria, es decir, por cada tema nosotros hicimos un análisis, ¿qué es lo que necesitamos? La tarjeta alimentar, por ejemplo, que hoy es fundamental para la suficiencia de estas transferencias dinerarias en los hogares, ya la tarjeta alimentar como que se ha unido a las asignaciones familiares, tenemos el problema de que, usted no sé si usted recuerda, cuando se terminó el IFE, el ingreso familiar de emergencia por la pandemia,
sí.
Se sustituyó por la tarjeta alimentar, que la tarjeta alimentar cubría familias hasta con 6 hijos, y eso nos generaba una desigualdad de ingresos muy importante, porque la mayoría de las familias tienen uno o dos hijos mayores de 6 años, por lo cual nosotros con el gobierno anterior le pedimos, exigimos que se ampliara la tarjeta alimentaria a toda la franja de la menor edad, es decir, hasta los 17 años inclusive, y en ese momento, por razones meramente presupuestarias, se llegó a la cobertura de 14, hasta chicos, hijos de 14 años, que amplió mucho la cobertura, la verdad que muchísimo. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando siempre hablamos del problema de los Dallas y los adolescentes, del embarazo adolescente, del trabajo del adolescente, de los chicos que tienen que dejar la escuela para ir a trabajar, o de las chicas que tienen que dejar la escuela para ir a cuidar a sus hermanos en sus casas y hacer tareas domésticas, la verdad que hay que pensar que son los que están menos protegidos. Porque los más chiquitos reciben tarjeta alimentar, hoy duplicada también por el gobierno, valga decirlo, asignación universal, y muchos están en el plan Mil Días, que también aumenta ahora en mayo. Era una cifra ridícula la que recibían, eran 3.300 pesos, ahora van a llegar a 20.000 pesos. Quiere decir que los más chiquitos cubren, de la canasta básica total, cubren casi el 72%. La otra franja llega al 50%, pero las y los adolescentes, que son siempre aparecen como un problema, pobrecitos, y no como chicos que necesitan de otras soluciones, están nada más que cubriendo el 20, no llegan al 20% de cobertura de la canasta total.
Claro. Y entonces, doctora, ¿qué dicen los parlamentarios? ¿Qué expresaron cuando usted hizo esta presentación?
Bueno, nos hicieron algunas preguntas. Nosotros les dejamos algunas estas inquietudes, y les pedimos, por favor, que sobre todo los chicos de 15 años, porque usted vio que después está el Progresar, que hay una cobertura de los chicos de 16 y 17. Entonces tenemos los chicos y chicas de 15 años que son los más desprotegidos. Bueno, en general la recepción que nosotros tenemos es buena. También nos hicieron otras preguntas y hablamos de otros temas muy interesantes, algunos más complejos que otros, el tema de los niños con discapacidad y cuál es su situación, y todavía todo lo que nos falta en la República Argentina, sobre todo para estas chicas y estos chicos. Hablamos también e informamos sobre el tema de la interrupción del DATSE. DATSE era una dirección que estaba antes en el Ministerio de Desarrollo, ahora en Salud, que ha cortado o interrumpido el suministro de algunos medicamentos y de algunos tratamientos para enfermedades complejas, por ejemplo, chicos con cáncer. Nosotros hay 6 casos, por lo menos hay 6 casos federales de niños y niñas con enfermedades graves. Nosotros estamos llevando frente a la justicia uno en particular, que es de un niñito que tiene que recibir su segunda dosis de una suerte de símil de quimioterapia para niños, que no la está recibiendo. También tenemos problemas con la justicia, debo decir, porque la justicia no da respuestas rápidas. Nosotros interpusimos una cautelar, que es una medida urgente, no de fondo, y el juzgado contencioso administrativo federal se declaró incompetente. Entonces ahí empieza el expediente a ir y venir.
Claro.
Fue a Seguridad Social, no tiene nada que ver, la verdad. Seguridad Social tenía razón, se declaró también incompetente. Fue a la Cámara resolvió que el primer juzgado era el competente, y ahí estamos con el juzgado que no termina de resolver. El juzgado le pidió un informe al Ministerio de Salud para ver si estaba cumpliendo o no con esta prestación, cuando nosotros le presentamos un informe donde sabíamos que no estaba cumpliendo con esta prestación. En fin, quiero decir que el Poder Ejecutivo, pero también el Judicial y el Legislativo, porque tenemos demoras en activar algunas cuestiones que hacen a la vida y a la vida y a la integridad física y psíquica de los chicos, ¿no? Y que allí estuvimos planteando, digamos, a ver, siempre nosotros planteamos cuáles fueron los avances que hay y cuáles son los retrocesos o cuál es la suficiencia de esos avances, ¿no? Uh-huh. Y qué cobertura alcanza, qué calidad tienen esas coberturas. Por ejemplo, en seguridad alimentaria, que es una ley que nosotros participamos, primero pedimos mucho, que es la ley que se llama etiquetado frontal en términos generales, o es conocida etiquetado frontal, se cumplió, se hizo un esfuerzo, y la verdad que es raro que usted hoy adquiera en un supermercado o en un comercio de cercanía un alimento que no esté etiquetado. Pero tenemos el problema en los entornos escolares. En los kioscos y en las cantinas de las escuelas y de los colegios privados se vende comida chatarra. Uh-huh. Y eso lo trabajamos en convenio nosotros con la Sociedad Argentina de Pediatría. Y otro problema, mira, hay tantos problemas. Hay un problema que es muy complejo porque no es fácil de resolver, no es una decisión de nadie, sino de varias personas, que es la falta de pediatras en la República Argentina. No tenemos pediatras. Uh-huh. Esto también lo trabajamos con la Sociedad Argentina de Pediatría. Y no tenemos pediatras porque las jóvenes y los jóvenes estudiantes no eligen esa especialidad. Sí. Primero porque tiene algo que ver con la vocación de dedicarse a los más vulnerables, que son los chicos y chicas, usted dio las cifras al principio. Entonces la mayoría de los pediatras que trabajan sobre todo en hospitales van a atender esta población que es muy vulnerable, con todo eso, con lo que eso significa. Pero además porque según la Sociedad Argentina de Pediatría en la universidad, es muy larga la carrera, porque la especialidad es muy larga, son entre 10 y 12 años de carrera, para ser los médicos peores pagos. Entonces no hay incentivo para que las estudiantes y los estudiantes de medicina se elijan esa especialidad. Por lo cual no tenemos pediatras. Entonces no tenemos pediatras que no son fundamentales en el norte argentino, sobre todo en las comunidades indígenas, en la huichí, la mortalidad infantil, etcétera. Y tampoco tenemos pediatras en los hospitales en las grandes capitales. O tenemos algún pediatra en la capital de algunas de las provincias en sanatorios de alta complejidad, pero no tenemos pediatras en las salitas, allí donde, digamos, en lo que se llama atención primaria de la salud. Sí. Y este es un tema que no es fácil de resolver. Hay una manera, que es acortar un poco esta carrera, esta especialidad, y, bueno, elevar los salarios o los acápites que reciben las y los pediatras para incentivar, porque no hay pediatras. Así como en su momento, a ver, le doy otro ejemplo más finito para que la gente entienda. Uno de los problemas de la mortalidad en los niños y niñas prematuras es la falta de formación y cantidad de enfermeras que asistan a partos de niños prematuros, que son los que hacen las primeras
patologías,
sí, los que atienden los niños recién nacidos, que son muy chiquitos, y que son niños que pesan muy poco, que a veces no tienen finalizada su formación pulmonar, etcétera, y necesitan enfermeras especializadas en recibir niños con prematurez. Entonces digo, hay una cantidad de temas que nosotros tenemos, siendo un país que ha avanzado mucho y que posiblemente comparado con otros países de la región estamos mejor, pero bueno, todavía hay mucho que trabajar, la ampliación de la tarjeta alimentar, el tema también de la salud mental entre los niños, hablamos mucho, hay una gran preocupación de los diputados y diputadas sobre ese tema, la discontinuidad del plan ENIA. Eso fue algo que remarcamos mucho y que nos habían preguntado, porque en general las y los diputados nos mandan las preguntas antes para nosotros trabajar puntualmente los temas que les interesa. Ese tema también es un tema de mucha preocupación, porque la verdad que es un buen programa, es un programa que por primera vez articula bien salud, educación, desarrollo, y que desde su creación, que fue en el año 2018,2017, bajó el embarazo adolescente. Uh-huh. Entonces, si tenemos un programa que disminuye el embarazo del adolescente y el embarazo infantil siempre es por abuso, ¿no? Porque se le va el embarazo infantil es de 12 años para abajo, es decir, que son niñas abusadas. Haber bajado ese embarazo implica, el embarazo adolescente, implica haber sensibilizado, capacitado a las chicas de esas edades para que sepan cuidarse, tomar las precauciones para un embarazo no deseado, pero también algo que yo creo que es valiosísimo desde lo cultural, que es que también los varones se capacitaron y se sensibilizaron y entendieron que una relación sexual en la adolescencia, no solo, como se decía antes y se sigue diciendo, incluso entre los adultos, la dejé embarazada ella, por lo cual ella es la que puede ser madre, los varones no pensaban en su propia paternidad. Si ella va a ser madre, yo voy a ser padre, ¿no?
Sí, entonces, doctora, discúlpeme, la tengo que interrumpir. No, la verdad
sí,
que no quiero.
Sí, me imagino, es larguísimo el tema.
Sí, pero si nos lo permite, en otra oportunidad y no muy lejana, porque nos interesan estos temas, la convocaríamos otra vez. Pero le agradecemos enormemente.
¿Cómo no? Les agradezco a ustedes que se interesen en este tema, porque también los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en la agenda de los medios de comunicación.
Sí, más que también, fundamentalmente, diría yo, ¿no?
Muchas gracias.
No es que la estoy corrigiendo. Gracias
no,
a usted.
No, por favor. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la defensora Marisa Graham de la...